Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continuamos pendientes de nuevas reacciones al atentado que se ha producido este viernes en Afganistán. En él han muerto 3 turistas españoles y otro ha resultado herido. El tiroteo se produjo cuando los españoles visitaban junto a un grupo extranjero la ciudad de Babiyan en el centro del país. El Ministerio Interior afgano ha confirmado 4 detenidos, pero por el momento ninguna organización terrorista ha reivindicado el atentado. El Ministerio de Asuntos Exteriores español está trabajando en coordinarse con la delegación de la Unión Europea en Afganistán para esclarecer las circunstancias del ataque y atender a los afectados. Y más asuntos. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha mostrado en la linterna de la iglesia su preocupación por la situación de las clarisas de Belorado después de que a comienzos de esta semana comunicaran en un manifiesto su decisión de romper con la Iglesia Católica. El titular de la archidiócesis burgense ha logrado contactar con la hermana que abandonó Belorado el pasado martes.
Yo cuando pregunté a Sor Paz si esto era por unanimidad, dijo que sí, que era por unanimidad todas. Y la hermana que ha salido dice que no hubo capítulo, no hubo votación, por tanto es totalmente irregular y simplemente apareció Pablo de Rojas el domingo por la tarde a decir: yo soy el obispo al que pasan ustedes bajo mi jurisdicción. O sea, ni siquiera se han respetado los mecanismos capitulares.
El arzobispo ha mostrado su interés en lograr en los próximos días un diálogo con las hermanas para lograr esclarecer la situación, en especial la de las más mayores, de las que no consta que hayan manifestado su conformidad con la decisión de pasar a depender de la organización religiosa de Pablo Rojas. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, ya está en Madrid para asistir a distintos actos este fin de semana, entre ellos la convención anual de Vox en Madrid. Este viernes, el mandatario argentino, en la presentación de su libro, ha defendido las ideas liberales que impulsa su gobierno y ha asegurado que sus políticas están dando resultados.
La recuperación de la demanda se está viendo, por ejemplo, en la recuperación de los salarios reales, tengo con los salarios ganándoles a la inflación, con los salarios ganándole fuerte a lo que tiene que ver con alimentos y bebidas y productos que tienen que ver con el hogar.
En esta visita, Milei no tiene previsto encontrarse con nadie del gobierno ni con el rey. Sí se reunirá hoy sábado con un grupo de empresarios en busca de inversiones. Julio Rodríguez Ravellini, de la Cámara de Comercio de Argentina, ha explicado en la linterna algunas de las oportunidades de negocio en su país.
Sector de petróleo y gas, donde muchas empresas han ya invertido. Tal vez pueda aparecer nuevamente Repsol o alguna otra empresa española que quiere invertir en nuestro país, pero después tenemos el sector de biofarmacéutico, el sector de tecnologías, acá hay empresas españolas, Indra es un ejemplo, en el que tiene una inversión muy grande realizada en nuestro país, y a futuro energías renovables cuando la inflación siga bajando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Siguen las tensiones en el Barça por la situación del banquillo. Xavi Lasso.
Según ha podido saber la cadena COPE, el presidente del Barça, Joan Laporta, sigue caliente, sigue enfadado y todavía no puede confirmarse ni descartarse nada. No ha habido encuentro entre los dos, entre Xavi y el propio Laporta, pero está previsto que se dé después de terminar la temporada, puesto que el presidente quiere dejar que pasen unos días tras todo el lío. En lo meramente deportivo, en Primera División este sábado solo tenemos un partido, es el Alavés-Getafe. Ya saben, la penúltima jornada de Liga se juega a horario unificado, este domingo a las 7 de la tarde, pero sí que hay jornada completa en Segunda División. A las 2 tenemos el Andorra-Burgos, a las 4 y cuarto Huesca Racing y Leganés Sporting, a las 9 el Dense Levante y Tenerife Morevieta, y te lo contaremos todo en tiempo de juego a partir de las 4.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo va la jornada?
Hola, buenas noches, Carlos. Pues muy bien, ya bien. Yendo para casa.
Yendo para, o sea, estás terminando ya de trabajar prácticamente, ¿no?
Sí, prácticamente sí. Ya estoy aquí en Tembleque, en la 4, dirección para esa gran olvidada, Jaén. Para
es casa. Verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo ha ido la madrugada? Porque me imagino que te has hecho unos cuantos kilómetros.
Sí, sí, pero muy bien. Ha hecho una noche buena de Andalucía a Madrid y de vuelta pues también hace una noche buena. Está bien.
Qué bien, qué bien. ¿Vas bien de cansado? ¿Te encuentras bien y todo?
No, sí, sí, estoy bien. Estoy aquí aparado. Voy a tomar ahora un café cuando acabe el bar con vosotros y bueno, qué pues bien. Tranquilo, sí. Estoy bastante despejado, sí.
Qué bien. Santiago, ¿y qué pasa? ¿Que nos escuchas todos los días o ha sido hoy de repente? ¿Qué has dado con nosotros?
Pues mira, desde que vine de Colombia, en el año 2018 me vine de trabajar allí y no conocía y bueno, me metí otra vez en el mundo de los camiones y bueno, sí, os escucho pues de unos años ya, cada noche, por supuesto.
Qué bien, qué bien, qué bien. Santiago, ¿y por qué de noche? ¿Por qué transportando? ¿Qué transportas?
Bueno, transportamos casi siempre paquetería y mucho producto farmacéutico para una gran empresa que es Ramoneda, RDA. Y un saludo para todos los compañeros de toda España que están haciendo el transporte con trailers.
¿Soy muchos en la empresa trabajando así de madrugada también?
Pues sí, prácticamente todo el reparto de que son de ya camiones de grandes dimensiones. Somos los trailers siempre de noche, paquetería y luego ya los pequeños de reparto durante el día, pero especialmente lo grande, el grande transporte por la noche, sí, Carlos.
Porque a veces nos encontramos en la carretera, hombre, lo normal son las furgonetas, ¿no? Que se le llaman los furgoneteros, pero luego se ven grandes trailers, enormes trailers de compañías de logística que son servicios diferentes, porque claro, ¿qué cantidad de cajas puede haber dentro de un trailer de esas características?
Bueno, esos son, nosotros los camioneros los llamamos los dúos o los... Oh. En fin, es que son como dos remolques, ¿no? Acoplados.
Sí,
precisamente,
sí, sí.
Pues eso, sí, llevan prácticamente el doble. Llegan a las grandes plataformas, ellos van a las grandes plataformas, y tipo Mercadona, tipo Acotral, esta gente, y ellos pues descargan, ¿no? Un tráiler y luego el otro, y luego pues lo envían otra vez de vuelta, pues con otros productos. Llevan el doble de carga prácticamente que los tráileres normales.
Ya.
Se llaman Dúo o Megas.
¿Dúo o...?
Mega trailer.
Impresionante, que digo yo, qué capacidad de logística y de coordinación tiene que haber para poder movilizar toda esa cantidad de mercancía que llegue y que salga rápido y que vaya al punto donde tiene que ir.
Pues sí, Carlos, eso hay gente que piensa mucho más que nosotros, los camioneros, y tienen que tener una, en fin, bastante distribución, lo que es toda la paquetería, todo lo que se vaya a llevar, si va en el frigorífico. En fin, es un mundo aparte, sí. Esta gente que lleva los dúos y los megas van bastante... Un saludo para todos ellos, que hay muchos en España también.
Qué bien. Me encanta, Santiago, que te acuerdes de ellos y que les mandes saludos. Realmente, ¿tú te sientes reconocido, Santiago? ¿Te sientes que eres válido para que de todos, bueno, de tu trabajo nos beneficiemos todos?
Bueno, realmente sí, porque es que somos también una pieza del puzzle, ¿no? De lo que es la nocturnidad y en fin, del transporte, de cómo funciona un país. Sí. Somos una pieza de puzzle, pero sí, yo siempre desde que muy joven, con 18 años ya llevando tráiler y tengo 57 llevando camiones, a mí me explicaban los viejos que la sangre de un país es el transporte. Si te separa la sangre, separa el transporte. Eso lo he tenido muy claro después de 40 años. Y claro, somos una pieza muy clave, sí.
Qué bien. Qué bien. ¿A ti alguna vez te ha tocado algún animal? Hoy es la temática del programa.
Uy, dos. Y por eso os he llamado esta noche, porque en Colombia he estado unos 14 años y estaba de jefe de máquina allí en una multinacional española. Y Colombia es maravilloso, pero claro, hay mucho animal salvaje. Y bueno, han sido dos ataques, uno... Te lo cuento muy rapidito, porque sé que Carlos va justo de tiempo. Como jefe de máquina yo tenía John Jairo, John Freddy, dos ayudantes, íbamos con la camioneta de la empresa, y íbamos mirando el río Magdalena, es el tercer río más grande de Sudamérica, después del Amazonas, está en Colombia el río Magdalena y el río Cauca. Y construíamos puentes, construíamos grandes vías, autopista Río Magdalena, se puede mirar en internet. Y claro, como jefe de máquina yo tenía que inspeccionar antes por dónde iban a pasar esas máquinas, por esas trochas, por esa selva. Y bueno, estaba mirando una cata, una profundidad, para ver a qué máquina iba a pasar por ahí. Es un bulldozer de 8, un D6, un D8, en fin, grande maquinaria pesada, ¿no? Y yo metí un hierro, mi ayudante, y ahí lo sacábamos. Pues es uno de los mayores sustos que me llevo en mi vida. Me salta un, que yo no sabía, a ellos lo llaman allí, los tantos colombianos que nos escuchan esta noche, le llaman babilla.
¿Varilla?
Pero yo ni babilla ni nada, eso era un cocodrilo, era un caimán pequeño. el hijo de un caimán, sí, pequeño, pero de un metro. Y a mí se me tiró al guante. Yo llevaba un guante de estos tipos soldador, que te llega hasta el antebrazo para sacarlo del agua. Era poca agua. Pero claro, estaba escondido ese... Yo me llevé un susto de muerte, me tiré para atrás, me mojé todo y bueno, los colombianos que estaban conmigo, yo era su jefe, Santiago, que eso es una babilla, ¿qué coño? Babilla, me pegó un susto de muerte.
Claro, ¿cómo no te vas a asustar?
Babilla, un español allí en mitad de Colombia, en el río Magdalena, y te muerde eso. Bueno, no, a ver, me mordió, me enganchó el brazo, pero sí, sí. Luego me fui allí al centro que teníamos nosotros en Puerto Berrío y allí mismo... O sea, me incluyó los dientecitos nada más, pero se quedó enganchado en el guante.
Madre mía.
Lo pasé
madre
mal
mía.
Ese día.
Madre mía.
Y luego Santiago. Otra vez en Bucaramanga, la segunda anécdota, rapidito te cuento, Carlos, en Bucaramanga, sí. Esa también fue peor. Porque allí también con John Jairo, con John Freddy, con mi ayudante colombiano, íbamos abriendo tochas, midiendo, pero vamos con los bultoces, pero rompiendo la selva para hacer vida en la multinacional esta española. Bueno. Tremendo, resulta tremendo. Que le estaba pegando, nos bajamos de la, yo era el conductor de la camioneta de la empresa y ellos se bajan con la puerta abierta y estaba pegándole un tronco con un machete, que le llaman ellos, le llaman los colombianos, le llaman peinilla al machete. Y yo, ¿qué hace este Freddy ahí pegándole al machete? Y salta una chucha, que le dicen, una chucha. Digo, tía, ¿eso qué? Bueno, yo vi que eso era una rata gigante. Claro, yo luego lo averiguo por internet y digo, eso es una zarigüeya, se llama, ¿no? Es como una rata gigante, o zarahueta, o tiene un nombre así, con unos colmillos, unos chillos que pegaba eso.
Claro.
Bueno, le salta la cabeza a él y se mete a la camioneta, imagínate. Y yo, loco por sacarme el cinturón, digo, yo cagado de miedo, digo, ¿pero esto qué es? Madre mía, me di otro susto de los más grandes que yo me llevo en mi vida con 57 años.
Hombre,
ese animal, como había aquí movimiento, yo abrí la puerta para salir. Llevábamos casco de la obra, pero sí, como me arañó, me picó con la cola. Bueno, yo sé que me perdí a 500 metros corriendo, del miedo que me dio. Y resulta que ellos la cogieron y ellos, allí en Colombia, eso se lo comen. Se comen, bueno, hay que respetar la cultura de ellos, la zarigüeya, ellos le llaman chucha, se la comen, ¿no? Pero, en fin, esa ha sido la anécdota. Dos animales salvajes
en
unos 15 años que estaba allí, Carlos, pues sí que me dio un susto, ¿eh?
Tremendo, Santiago. Pues mira, sí. Lo bueno es que te permite estar aquí con nosotros poniendo las calles. Y te vamos a mandar el diploma, Santiago. Que tengas muy buena ruta, vete a casa a descansar. Y gracias por estar con nosotros poniendo calles, hermano.
Claro que sí. Un saludo a todo el equipo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora toca irnos al cine para verlo con otros ojos. Qué bonita canción, qué buena banda sonora, qué gozada de película. Ya está aquí con nosotros, por cierto, con traje corto, con una pose chulesca también, como a punto de bailar un tango, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por recordarnos todos los días que para bailar el tango hacen falta dos.
Sí, sí, eso es fundamental, porque si no somos dos para bailar el tango, mal lo llevamos. Lo que no sé muy bien es por el motivo por el que hoy nos traes Evita, de Alan Parker.
Pues porque es el biopic más potente y popular de la política, activista, actriz y filántropa argentina María Eva Duarte de Perón, Evita, de cuyo nacimiento se cumplen hoy 105 años, porque nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Esposa del presidente Juan Domingo Perón, Evita fue primera dama argentina del 4 de junio de 1946 hasta su muerte, así como ministra de Trabajo y Salud y presidenta de la Fundación Eva Perón y del Partido Peronista Femenino, instituciones a través de las que realizó amplias labores sindicales y sociales. Falleció en el Palacio Unzué de Buenos Aires el 26 de julio de 1952, con solo 33 años, a consecuencia de un cáncer. Poco antes, Eva Perón recibió el título de líder espiritual de la nación por parte del Congreso argentino. Con Evita, por otra parte, el londinense Alan Parker, después de triunfar con dramas como El expreso de medianoche, Ar de Mississippi o Bienvenido al paraíso, retornó al musical, en el que ya había mostrado su maestría en numerosos videoclips y en películas como Bugsy Malone, nieto de Al Capone, Fama, Pink Floyd, The Wall, El Muro, Verdi o The Commitments.
Madre mía, vaya películas que acabas de mencionar aquí en Poniendo las Calles, Jero. Cuéntanos un poco, recuérdanos mejor dicho, de qué iba esta película, el argumento de Evita.
El guión de Alan Parker y Oliver Stone adapta al cine el famoso musical homónimo de 1978, basado a su vez en el álbum conceptual de 1976 con música del londinense Adrian Lloyd Webber, autor, recordemos, de 16 musicales, algunos tan populares como Jesucristo Superstar, Cats o El Fantasma de la Ópera, y libreto y letras del también inglés Tim Rice, ganador de 3 Oscars y 2 Globos de Oro, colaborador de Lloyd Webber en Jesucristo Superstar y otros musicales, y coautor del musical Cheese y de las bandas sonoras de Disney, Aladdin, El Rey León, La Bella y la Bestia y otras, casi nada. En Evita, a través del punto de vista revolucionario y sarcástico de un hombre corriente y con diversas apariencias llamado Che, que es Antonio Banderas, se narra en clave desmitificadora la oscura y azarosa vida de María Eva Duarte, Evita, entre 1919 y 1952, la popular esposa del general Juan Domingo Perón, que lo interpreta Jonathan Pryce. Evita, que es Madonna, aparece como una mujer de origen humilde, vulgar y ambiciosa, que se limita a explotar sin ningún sentido moral sus indudables encantos naturales y su carisma popular con un único objetivo, tal y como dice la película, que es ascender en la escala social desde su condición de mediocre actriz y locutora de radio hasta las cumbres del poder, aunque este fuese más bien totalitario. Según esta visión, solo al final de su vida, cuando su débil constitución física le empezó a pasar factura por sus excesos, más bien, su figura se acercó un poco a ese falseado retrato de defensora de los pobres, los que ellos llamaban, lo hemos escuchado antes, descamisados, que el crédulo y sencillo pueblo argentino se había forjado de ella.
Jero, ¿tú consideras, además, aquí ya sabes que no nos gusta ni mentir, ni nos gusta la película, y fíjate ahora Milei, después de la cornada que un ministro socialista de Sánchez le ha metido al presidente argentino, pero ¿tú consideras que esta película es fiel al musical y sobre todo a los hechos reales o no?
Bueno, es bastante fiel al musical original, la película, aunque al llevarlo a la pantalla los propios Webber y Rice compusieron un nuevo tema musical para el último acto, You Must Love Me, y permitieron otras 146 alteraciones menores. La más importante de ellas, que no es tan menor, claro, es la conversión por motivos políticos del Che Guevara, que así se le llama en el musical teatral, en una político Che narrador. En cuanto a los hechos históricos, unos dicen que sí es fiel y otros que no. Hay una división de opiniones brutal. En Argentina, por supuesto, la película fue duramente atacada por bajar a Evita de su pedestal de santa laica, digamos. Un ejemplo es la canción María Eva, bastante popular, del cantautor Ignacio Copani, que dice: ¿qué sabe un coreógrafo en Londres de esta historia? ¿Qué sabe del beso que esconde nuestra memoria? María Eva nació en los toldos, no en una ópera de ficción. Por ahí van los tiros de las críticas habituales a esta película.
Ya. Pero en cualquier caso, Jero, si nos damos cuenta, Evita, hay que reconocer que fue un exitazo, ¿no?
Pues sí, en taquilla funcionó bien. Costó 55 millones de dólares y recaudó en todo el mundo más del doble, 141 millones. Además, ganó el Oscar 1996 a la mejor canción original, la que hemos citado, You Must Love Me, y nominaciones a la mejor fotografía, dirección artística, sonido y montaje. También obtuvo los Globos de Oro de ese año a la mejor película de comedia musical, a la actriz de comedia musical, Madonna, por supuesto, y canción original, esta que hemos citado, así como 8 nominaciones a los BAFTA británicos, de los que no ganó ninguno. Además, afianzó a Madonna, que estaba siendo discutida como actriz, como una intérprete fiable y versátil, rebatiendo las críticas contra su elección. Su interpretación fue bastante celebrada por la mayoría de la crítica, que también elogió mayoritariamente la banda sonora, el vestuario y la fotografía, aunque fue más discutida en la puesta en escena del propio Alan Parker y el ritmo de la película. De hecho, en Rotten Tomatoes son positivas solo el 64% de las 39 reseñas seleccionadas, que dan a la película una puntuación media de 6,6 sobre 10. Yo le subiría un 7, pero efectivamente no llega más.
Fíjate, ayer en todos los informativos, Jero, salía Madonna porque llegó a congregar en la playa de Copacabana más de 1,5 millones de personas viendo un concierto con sus grandes éxitos, un concierto gratuito. Claro, para esta película, para Evita, ¿cómo fue la selección de Madonna?
Bueno, fue caótica porque el desarrollo del proyecto duró más de 15 años. Los derechos fueron pasando por diversos estudios importantes y se iban involucrando también varios directores como Ken Russell, Oliver Stone, Glenn Gordon Caron, cada uno con sus diversas actrices favoritas, en concreto Liza Minnelli, Meryl Streep y Madonna respectivamente. Antes de dejar el proyecto, Stone consideró a Michelle Pfeiffer para el papel de Eva, pero Pfeiffer dejó la producción cuando quedó embarazada de su segundo niño. Alan Parker también consideró a Glenn Close y a Meryl Streep. Hasta que en diciembre de 1994, Madonna envió a Alan Parker, que ya había sido elegido como el director definitivo, una copia de su vídeo musical Take a Bow, con una carta de 4 páginas, que es muy famosa, defendiendo su opción y su compromiso total con el personaje y la película. Parker insistió, antes de aceptarla, en que debía entender que él estaba a cargo de la película y no ella. Ella tenía fama de mandona en todo lo que hacía, ¿no? Tim Rice creía que Madonna se adaptaba bien al papel, pero Joy Behar siempre desconfió de la potencia de su canto, ¿no? Así que la cantante se sometió a un entrenamiento vocal con Joan Lader para aumentar su confianza y proyectar mejor su voz en estas canciones que, claro, para ella eran inusuales. Evita, señaló Lader, es un verdadero teatro musical, es operístico en cierto sentido. Madonna desarrolló un registro superior que ella misma no conocía. En enero de 1996, Madonna viajó a Buenos Aires para investigar la vida de Eva Perón y se reunió con varias personas que la habían conocido. Durante el rodaje, Madonna enfermó varias veces por la intensidad del esfuerzo emocional que estaba haciendo y a mitad de la producción descubrió que estaba embarazada. Su hija Lourdes nació finalmente el 14 de octubre de 1996. De hecho, Madonna publicó un diario del rodaje de la película en la revista Vanity Fair y ahí señaló: este es el papel para el que nací. Puse todo de mí en esto porque era mucho más que un papel en una película. Fue estimulante e intimidante al mismo tiempo. Y estoy más orgullosa de Evita que de cualquier otra cosa que haya hecho.
Fíjate, me parece alucinante lo de Madonna. Siempre fue un caso de éxito, esto hay que reconocerlo. ¿Y la selección del resto de actores, Jero, cómo fue?
Bueno, Antonio Banderas fue el primer actor contratado, porque fue elegido como Che cuando Glenn Gordon Caron era el director, permaneció cuando Oliver Stone regresó al proyecto, y finalmente Parker decidió mantenerlo tras revisar su audición. Por aquel entonces Banderas ya se había hecho mundialmente famoso por Mujeres al borde de un ataque de nervios, por Filadelfia, por Entrevista con el vampiro y por Desperado. Para el papel de Juan Perón, Parker fichó al galés Jonathan Pryce, que ya había ganado 2 premios Tony, al mejor actor de reparto en una obra de teatro por Comedians en el 77 y también como mejor actor principal en un musical por Miss Saigon. Además, acababa de recibir el premio al mejor actor en el Festival de Cannes por Carrington, con lo cual estaba en la cresta de la ola.
Estas películas son un poco complicadas cuando uno se tiene que meter en el rodaje. Tantas personas, muy peculiares todos. Ahí, ¿cómo fue el rodaje? ¿Qué tal fue?
Bueno, debió ser complejo e intenso. Así se deduce del libro The Making of Evita, publicado por Collins y escrito por el propio Alan Parker. El director visitó 8 países antes de decidirse a rodar en localizaciones de Buenos Aires y Budapest y en los estudios Shepperton en Inglaterra. Con un alto presupuesto de 55 millones de dólares, era el más alto que habían conseguido hasta ese momento, el rodaje comenzó en febrero de 1996 con escenas de la infancia de Eva en 1936. Se filmó en Los Toldos, el pueblo de Junín donde se crió Eva, y en Chivilcoy, donde se realizó el funeral de su padre. El 23 de febrero de 1996, el presidente de Argentina, Carlos Menem, organizó una reunión con Parker, Madonna, Price y Banderas y concedió finalmente al equipo permiso para filmar en la propia Casa Rosada, en la sede presidencial. El 9 y el 10 de marzo se rodó allí el impresionante número musical No llores por mí, Argentina, con 4.000 extras. Como era de prever, el rodaje en Argentina generó controversia y una atención mediática inmensa, también porque miembros del partido peronista lanzaron una fuerte campaña en contra del rodaje, ¿no? Además, impulsó al gobierno argentino a producir su propia película, Eva Perón, la historia real. Aquí me parece que se tituló solo Eva Perón, para contrarrestar cualquier inexactitud de Evita. Se estrenaron en el mismo año, de hecho. Tras 5 semanas en Buenos Aires, viajaron a Budapest, en Hungría, donde se utilizaron 23 localizaciones para escenas ambientadas en Buenos Aires. El funeral de Estado de Eva requirió 2 días de rodaje con 4.000 extras. También filmaron escenas exteriores fuera de la Basílica de San Esteban, pero se les negó el acceso a su interior. Para los números musicales Your Little Body Slowly Breakdown y para Lament, Parker hizo que Madonna y Prince grabaran las canciones en vivo en el set por el esfuerzo emocional que requerían. Tras 5 semanas en Hungría, el resto de la película se rodó en los estudios Shepperton en Inglaterra, concluyendo lo que fueron 84 días en total de filmación el 30 de mayo de 1996. Así como datos, el diseñador de producción Brian Morris construyó 320 decorados diferentes, la diseñadora de vestuario Penny Rose tuvo acceso al guardarropa de Eva, al Real, en Argentina, y modeló sus propios diseños a partir de los trajes y zapatos originales de Eva Perón. Vistió a 40.000 extras en total con vestidos de época. Usó más de 5.500 trajes de 20 casas de vestuario ubicadas en París, Roma, Londres, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Buenos Aires y Budapest, así como 1.000 uniformes militares. El guardarropa de Madonna, esto es muy conocido, incluía 85 cambios de vestuarios, 39 sombreros, 45 pares de zapatos y 46 pares de aretes. De hecho, batió el récord mundial Guinness de más cambios de vestuario en una película, superando la anterior marca, que era muy inferior, de Elizabeth Taylor en Cleopatra, de 1963. Ya.
Increíble, increíble. Jero, cuéntanos un poco algo de la banda sonora de esta película de Evita, porque yo creo que tiene joyas, ¿eh?
Bueno, las sesiones de grabación de las canciones y la banda sonora comenzaron el 2 de octubre de 1995, o sea, antes del rodaje, en los CTS Studios de Londres. Tomó casi 4 meses grabar todas las canciones, creando la música primero y luego la letra. Fue un proceso bastante complejo y tenso, porque los actores principales primero cantaban los temas respaldados por una banda y una orquesta antes de trabajar con Parker y el supervisor musical David Caddick, en un ambiente de grabación de sus propias voces más íntimo para perfeccionarlas al máximo. Claro, Madonna no se sentía cómoda con este sistema y después de debatirlo con Alan Parker y Lloyd Webber, ellos le autorizaron a grabar por su parte en Wilfit Street Studios, que era un estudio contemporáneo, mientras que la orquestación se realizaba en otro lugar. También tuvo días libres alternos para preservar y fortalecer su voz. A Madonna tampoco le gustaba la nueva canción, You Must Love Me, que habían compuesto Rice y Lloyd Webber, porque es bastante crítica la letra con Evita, y ella quería que Eva fuera retratada con simpatía, en lugar de como la astuta manipuladora que Parker tenía en mente y que en realidad transmite toda la película de un modo sutil, ¿no? Aunque Madonna logró modificar bastantes partes del guión para suavizar esa visión crítica de Evita, Rice se negó totalmente a cambiar la canción y salió como él había escrito. Y ganó él, porque Just Must Love Me acabó ganando el Oscar en 1996 a la mejor canción original. Aunque sin duda, la canción más popular de toda la película siguió siendo y lo sigue siendo Don't Cry For Me Argentina. La banda sonora fue un éxito comercial enorme, gracias a esta canción sobre todo, y vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo.
Sí, 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 yo me acuerdo perfectamente de haber pinchado en más de una ocasión esta canción y esta versión de la canción del Don't Cry For Me Argentina de Madonna. Jero, no tenemos tiempo para más, seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, hermano.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio.
País vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es verdad que si hay algo que siempre dicen los que saben de medicina y nutrición, es que no existen fórmulas milagrosas para mantener un peso adecuado y un buen estado de salud. Pero claro, es verdad que en los últimos años hay una práctica que se ha popularizado mucho, que es el ayuno intermitente. Bueno, seguro que has oído hablar de él. Hay famosos, famosas, como Jennifer Aniston, como Elsa Pataky o el mismísimo Bruce Springsteen, que, bueno, son algunos de los que han seguido esta dieta y la han convertido en un estilo de vida.
Sí, yo es algo que no me planteo porque, bueno, con nuestra condición de gremlin tengo que comer cada cierto tiempo, pero para el que no conozca la dieta, nosotros la explicamos. El ayuno intermitente básicamente consiste en concentrar la ingesta de alimentos durante unas pocas horas y no comer nada durante el resto del día. La forma más popular de hacer el ayuno intermitente es no comiendo durante 16 horas y comerlas, bueno, durante las 8 restantes. Lleva unos cuantos años siendo la dieta estrella, pero justo cuando creíamos en sus bondades, una investigación de la Asociación Americana del Corazón va y nos dice que no es del todo recomendable. De hecho, en muchos casos puede ser incluso malo.
Claro, es que ese estudio, que todavía está en fase preliminar, señala que las personas que limitan su alimentación a menos de 8 horas diarias tienen un 91% más de probabilidades de fallecer a causa de una enfermedad cardiovascular que el resto. Pero claro, aquí vienen las preguntas. ¿Hasta qué punto es fiable este trabajo? ¿Es bueno o es malo ayunar? Resulta que el doctor Manuel Landecho es especialista de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra y pide que se tomen con cautela
los resultados de este estudio.
Hay que mirar con muchísima precaución estos resultados, muchísima precaución, porque no hay que perder de vista el tipo de comunicación que es una comunicación oral a un congreso. Lo que se pide en los congresos para comunicaciones orales es un resumen de 250, 400 palabras, ¿no? Un resumen muy breve. Y claro, resumir lo que se ha hecho 10 o 15 años, en 7 años, perdón, en 300 palabras, pues hay que tomarlo con cuidado, ¿verdad?
El doctor considera que a todos, incluidos a los autores del estudio, les ha sorprendido su hipótesis inicial, en la que decían que el ayuno intermitente disminuía el riesgo cardiovascular. Y es que el ayuno está muy de moda y solo se habla de sus bondades. Está claro que al estudio le faltan datos, como el tipo de comida, los hábitos de las personas que han participado, si eran fumadores, si hacían deporte, si tenían hipertensión. Y el doctor Landecho considera que la dieta mediterránea es una muy buena dieta para la salud cardiovascular, pero en el caso del ayuno intermitente, pues aún tiene unas cuantas dudas.
Que la gente que hace ayuno 16 horas al día, o sea, en ocasiones, o al menos puede pasar, que sean gente que está más estresada, que no come porque no le da tiempo, por el motivo que sea, considera que no le da tiempo, que come a la carrera, que come alimentos prefabricados, que tiene peor gestión del estrés, más obesidad. Esos son datos que no están. Esos son datos que estarán seguramente cuando esta comunicación oral a un congreso se traslade a un artículo. Y eso es lo que habrá que analizar con calma.
Lo que está claro es que para no engordar, lo mejor es no comer mucho. Vamos, eso está claro, clarinete. Lo que se llama cerrar la boca. Bueno, según el doctor Landecho, lo que es bueno es no comer en abundancia. Pero claro, por otro lado, el ayuno intermitente también tiene sus beneficios. Es bueno en la medida en la que sirve para hacer un control de las calorías de nuestra dieta. Sin embargo, no podemos dar por definitivo este estudio. Así que, ojo a esto.
A una misma carga calórica, comer a lo largo de 8 horas o a lo largo de 12 o de 16, si eso tiene beneficios o no, eso no está tan claro. Eso es importante subrayarlo, ¿eh? Porque los beneficios a misma carga calórica no está tan claro. Lo que pasa que es verdad que hay mucha gente que cuando come en 8 horas, pues lo que hace al final es comer un poco menos. Y cuando come un poco menos, pues en su conjunto está mucho mejor, ¿eh? Pero no está, o sea, todavía hay mucho que investigar en este área de conocimiento. Y además es muy difícil tener conclusiones definitivas y universalizables, sobre todo porque probablemente no es lo mismo perfil de persona que otro.
Y atención, ponedores, aún faltan conclusiones definitivas y no es lo mismo el perfil de una persona que el de otra. Landecho advierte, por ejemplo, que a un deportista no le vendría bien el ayuno intermitente.
Un deportista una persona que haga mucho deporte, si hace ayuno intermitente, tiene mucho más riesgo de lesiones. O sea, eso es seguro. Pues porque el cuerpo no deja de consumir energía. Y aunque no sea deportista de élite, si una persona que hace mucho deporte se pasa, no sé, por decir, 3 o 4 horas consumiendo parte de su músculo, pues tiene un músculo más frágil.
Bueno, pues a mí me ha quedado claro que lo fundamental es reducir la ingesta de calorías, sea con ayuno intermitente o sin él. O en todo caso, aumentar nuestra actividad física para estar en lo que se llama déficit calórico. Eso ayuda a que los mecanismos celulares que tienen en un efecto de envejecimiento se pongan en marcha, que es uno de los principales beneficios del ayuno intermitente. Pero ojo, cuidado, porque esta práctica puede llevar a un mayor sedentarismo.
Cuando el ayuno intermitente lleva o implica, hay algunas personas en las que implica que como hago ayuno intermitente hago menos deporte, o porque me hago lesiones, o porque estoy más cansado, lo que sea, ¿verdad? Si eso implica mayor sedentarismo, puede implicar peor gestión del estrés. Lo que quiero decir es que las personas somos muy complejas. Uh-huh. Que en el modelo celular las cosas se ven muy claras, que en animales simples las cosas se ven muy claras y que en humanos no. Entonces, que no podemos extrapolar mecanismos celulares, no se puede extrapolar directamente a medidas que tengan impacto en la vida de las personas. Lo que se llama impacto clínico.
En definitiva, lo más importante es personalizar la alimentación de cada persona. Lo que le va bien a uno le puede ir mal a otro. Así que, bueno, aún tendremos que esperar para saber si ese estudio se concreta un poquito mejor. Lo que sí nos ha quedado claro es que para adelgazar y tener una buena salud física y mental, lo primero que hay que hacer es consultar con un profesional y siempre, siempre, siempre llevar un control médico.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Joseba, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Pues ¿Cuánto tiempo? ¿Tenías ganas de sonar en el programa,
Pues sí, y luego aparte de eso, que te sigo desde que estabas con la Bellato.
¿Qué dices?
Sí, sí, desde que estaba en Bailán, te estoy siguiendo y, bueno, y la COPE siempre la he tenido.
Uh-huh. Pero Joseba, de la época de la jungla de Avellán,
de la jungla, han pasado
muchísimos años, ¿eh?
Muchos, muchos años, sí, sí. Pero luego lo que pasa es que, pues, nunca me he metido tanto en Facebook y tal para contestar las preguntas que hacéis. Y al final me decidí meterme, y como me gustan las preguntas, y bueno, pues al final dije, tengo que conseguir hablar con él, porque para mí sería un agradecimiento total hablar contigo, ¿no?
Qué bien, Joseba. Muchísimas gracias. Oye, pues mira, lo bonito de esto es que el tiempo ha ido pasando y la radio nos ha unido. Eso es lo bonito de nuestra relación.
Además, me ha gustado la pregunta de este día, de lo del tabaco.
Uh-huh. Tienes voz de fumador, ¿eh?
Pues sí, sí. Bueno, es que estoy operado de la garganta y todo.
Uh-huh. ¿Y pues operado por qué? ¿Por alguna lesión por el tabaco?
Sí, sí. Bueno, el tabaco, por todo ya, un poco. Ya la edad también, pues, te deja huella de todo lo que has fumado y de todo lo que has hecho en tu vida.
No. ¿Excesos o qué?
Sí, bueno, totales. No. Yo, mira, te voy a contar una cosa. Yo el tabaco, para mí es imposible. Yo siempre tomo unas pastillas que ha hecho el gobierno vasco y las he tomado y, vamos, imposible dejarlo. Y, sin embargo, he dejado dos vicios que tenía grandes. Los vicios de mi juventud. Llevo desde el 2009 sin probar ni una gota de alcohol y ni una triste raya de cocaína. Lo quité radicalmente. Y si no me hago el tabaco, no.
Fíjate.
Qué raro, ¿eh?
Qué raro, qué duro y sobre todo qué valiente eres.
Bueno, pues oye, la vida te dice o esto o lo otro y al final a una gran persona que ha sido mi jefe, siempre un gran amigo. Yo trabajaba para una persona que era diplomática. Y bueno, y él me llevó a sitios para dejar de consumir y de beber. Y me ayudó mucho y lo hice. Las dos cosas a la vez. El 9 de enero del 2009.
Fíjate.
Lo dejé las dos cosas radicalmente.
¿Y por qué en concreto, Joseba? ¿Tuviste algún susto o dijiste que
no,
si sigo
no,
así
pero
voy a tener un problema?
Sí, no, si sigo así acabaría, pues es mala vida esa. Y acabas de trabajar y vas al vicio y luego no rindes en el trabajo. Y entonces cualquier día tenía un accidente terrible o me iba a pasar algo.
Ya.
Entonces me abrió los ojos y me dije, pues bueno. Y estoy encantado, Hoy es el día que tengo una gran... hoy es el día... Yo ya no trabajo para él, pero hoy es el día que tengo una gran amistad con él.
Qué bien. Y, Joseba, ¿actualmente trabajas en algo o ya estás jubilado?
No, sí. Estoy prejubilado.
Bien.
¿O qué te dice?
Escucha, y me llama muchísimo la atención. O sea, primero, eres un valiente, que estás aquí en la radio. Este programa lo escucha muchísima gente. Y has tenido dos cojones de decirlo alto y claro, ¿eh?
Pues sí, mira, hoy es el día que aparte, que yo se lo tengo que agradecer aparte a él, y luego a una... a Aitor Quince, que es una asociación de aquí del País Vasco. Hoy es el día todavía, bueno, he subido unas cuantas comidas que me han invitado, y luego les doy una charla a los nuevos que están en el programa de desintoxicación. Sí, y bueno... no me importa, lo llevo bien, ¿me entiendes? Tampoco me llaman y salgo por ahí. Me prefiero tomar un café que una copa o una cerveza. Así que yo estoy a gusto así.
Joseba, ¿tú recuerdas el primer contacto con la cocaína?
Sí, pues lo recuerdo.
¿Quién te lo ofrece?
Fue unas fiestas en Gestau. Y bueno, pues me mandaron ir a comprar, que yo no sabía nada, siempre lo había odiado. Me mandaron, oye, puedes ir a hacerme un favor, invita a este sitio y me coges medio cacharro y tal. Y ese día me invitaron a una, oye, me sentí bien, bebía, y aquello no me caía. Aquello era una hordia. Y desde ahí no lo dejé, hasta muchos años. Vivir malamente, te quiero decir, porque eso es vivir malamente. Ni comes, yo por lo menos no comía.
Pero tanto te enganchaste, Joseba, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo funciona eso?
Pues yo me enganché Pues igual he estado, no te voy a exagerar, pero más de 15 años llevo enganchado. Bueno.
Por Dios. Yo lleva 15 años, por Dios.
Sí, enganchado. Sí, bueno.
No sé, y la familia, y los gastos, el dinero, el sufrimiento, la salud, tío.
El dinero, yo ganaba bien. En aquella época yo ganaba. Y luego lo que pasa que, como no eso, yo pagaba el seguro del coche 4 veces al año.
Ya.
¿Sabes por qué?
Porque le dabas golpes, ¿eh?
No, porque iba donde mi jefe y le decía, oye, que tengo que pagar el seguro del coche y no me llega el dinero.
No me lo puedo creer, yo
sé. Sí. Y el hombre, pues siempre, el hombre sospechaba algo, sospechaba algo porque el ritmo de vida que llevaba, que era, pues sí, es que, mira, te voy a decir, yo en aquella época, en la que te estoy hablando, de hace ya 20 años, ¿eh? Igual hace 20 años yo estaba ganando 1.700 euros limpios, ¿eh? Uh-huh. Más luego todos los extras que tienes. Que siempre vas a comer la comida pagada, el tabaco, el teléfono móvil, todo lo pagaba la empresa.
Claro,
tenía todo, yo no tenía ningún gasto de nada, nada más que del vicio. Y llegar a pagar la letra del coche. Y te voy a decir una cosa, y al final no podía pagar las letras del coche porque me lo gastaba en el vicio. Joder. Y le pedí ayuda a él. Y llegamos a un arreglo. Él me dio el dinero para el coche y yo se lo pagaba todos los meses. A él, me lo quitaba del seguro. Y bueno, y luego sí que es verdad que quedó un dinero y me lo regaló.
Joder, Joseba, no me esperaba esto, pero vaya testimonio de radio, de verdad, que pasada. Joseba, en aquel momento eras un hombre inmaduro.
Pues no te lo puedo
demasiado
decir.
Confiado.
Pues bueno, yo creo que demasiado confiado. Porque en aquella época, además, cuando estás metido en eso, tienes muchos amigos, ¿sabes? Para manejar dinero, tienes rayas para invitar. Entonces manejas tienes muchos amigos. Y de repente, cuando ya no tienes nada de eso, desaparecen. Esos son los amigos, ¿verdad?
Joder, qué horror.
Esos son intereses.
Hombre, claro. Joseba, y han pasado muchos años. ¿Y la conciencia qué te está diciendo?
La conciencia me dice que, bueno, que he desaprovechado mucha parte de mi vida, que no he sabido estar, por ejemplo, tanto como mi padre como mi madre, que bueno, fallecieron y nada. Y sobre todo mi madre, ¿me entiendes?
Joder. Eso me llevó, ¿no? Fueron
conscientes, sí, claro, yo. Sí, mi madre lo sabía. Al final se lo tuve que decir. Y bueno. Luego murió mucho. Pues llegas a tener muchas bajadas y subidas de ánimo. Nada mal, lo pasas mal, ¿eh? Y sobre todo cuando decides que ya no vas a tomar nada de eso. Mira, yo cuando lo dejé a mí no me causó ni mono ni nada, ¿eh? Sino que me dio una sensación al cabo de un tiempo de plena de libertad, de que yo me levantaba la mañana tranquilo, temprano, oía los pájaros, veía amanecer, cuando antes para mí yo estaba ciego todos los días, ciego en el sentido que tenía una muralla puesta delante de mí, que solo estaba la coca. Y ya te digo que los últimos años ya trabajabas, pero bueno, que te costaba y era un trabajo que tenías que estar siempre bien, pero si no adelantabas nada.
Joseba, ¿y qué sensación tienes de lo que está sucediendo ahora en el 2024? Porque yo creo que la droga, la cocaína, está cada vez más cerca de las personas en cualquier momento del día.
El vecino de abajo, el de enfrente, está metido dentro de los bares ya. Aquí, por lo menos aquí en Bilbao, ¿eh? Aquí en Bilbao, esto es el pan nuestro de cada día y la gente no sabe o no quiere saber las consecuencias que lleva. Porque estoy seguro cuántas familias estarán rotas a cuenta de ello. Yo salgo muy temprano con mi perra a pasear. Me levanto, bueno, yo estoy en el sofá sentado y mi perro la tengo aquí abajo. Cuando salgo sobre las 6, hay discotecas aquí en Bilbao, que antes podías ir tranquilamente y tal, a tomar algo y no pasaba nada. Ahora son todo de latinos, la gente fuera, unos escándalos, drogándose por el banco, es bueno, de todo. Ahora es increíble, la Cuba se ha metido muy fuerte.
En todos los ámbitos, Joseba, es en todos los ámbitos de la vida.
En todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida. Y no ya solo la cocaína, que ya ha aparecido el fentanilo también, y ya lo que faltaba que la cortarían con el fentanilo aquí y habría lo que sería esto.
Pero bueno. Joseba, si te tuviese aquí a mi lado, ahora mismo, si estuvieses conmigo en ese estudio, te daría un abrazo, tío.
Lo estoy sintiendo ahora mismo, mira, se me acaba de poner como la sangre se me ha empezado a correr rápidamente, sí.
Te lo digo en serio, o sea, ¿por qué pasa esto en la radio? ¿Por qué? No nos conocemos, yo no sabía nada de ti. ¿Por qué sucede esto?
Yo siempre te he escrito, y ha habido, como te he escrito, como Jack, yo siempre te lo he contado. Te he contado la verdad, en todos los mensajes que te he enviado, es lo mismo que te he dicho hoy. Un día que hablaste sobre la droga, otro día sobre esto, sobre las amistades y tal y demás.
No sabía que eras tú, Joseba.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que como he cambiado alguna vez de contraseña y eso, pues me quedé con Jaco.
Madre mía, Joseba, joder.
Joseba, que estás, de verdad que estoy muy contento de poder hablar contigo y de poderme, poder haber dicho esto por la radio. Que no me arrepiento de haberlo dicho, porque yo voy con la verdad por delante. Antes no, antes mentía como un cosaco, porque es lo que te lleva a la droga, mentir, a pedir, a robar, para poder drogarte.
Joseba, esto, ¿lo has hablado con tus amigos, los que en su momento te decían, Joseba, tienes que dejarlo para allá, estás haciendo daño, estás acabando con tu vida? ¿No has ido a pedirles perdón?
No, es que ninguno me lo ha dicho.
¿No te han querido ayudar?
No, ninguno. Solo una persona me ha ayudado a mí, Una persona.
¿Quién?
Ha sido mi jefe. Mi jefe me ha ayudado. Hoy es el día. Yo le llamo, hay veces que le llamo el viejito. Hoy es el día que yo venía a comer con él y abrí la puerta de casa porque solía venir a comer con él. Y se cayó y se rompió la mitad de la cadera. Y hoy es el día. Como él se portó bien conmigo, y le tengo mucho que agradecer, pues es el día que estoy yo cuidándole a él.
Claro.
Y estoy 24 horas del día aquí con él, en su casa.
Claro.
Antes tiene que ser recíproco. Tú te has portado bien conmigo y yo me he portado bien con él. Aunque te discuta con él por muchas cosas o lo que sea en estos momentos. Pero bueno, para mí siempre será una bella persona, porque me ayudó. Yo estoy seguro que me libró de la muerte. Un accidente terrible, porque a mí me gustaba correr. Tenía siempre buenos coches y me gustaba correr. Ya sabes, cuando eres joven te quieres aparentar un coche de la órbita que ande, que tal y que cual. Pero...
Has estado siempre al filo, macho.
Sí, al filo de la navaja.
Joseba, hay que pensar en la gente que ahora mismo los está escuchando, que puedan estar en una situación parecida. Hay gente que pueda estar enganchado o enganchándose o intentando desengancharse. ¿A ti te importa decirles algo?
No me importa. No me importa en absoluto. Yo sí les puedo... Si mi voz les puede llegar y les puede ayudar en algo, yo encantado. Bueno, yo quiero decir a los que estén o estén intentando dejarlo, que lo mejor que pueden hacer es que una persona que ellos sepan que es de confianza, que les ayude, que les pida ayuda. Es duro pedir ayuda, sobre todo para esas cosas. Pero estoy seguro que la persona que se la pides lo va a entender y te va a ayudar. A mí no me hizo falta ni pedir ayuda. Él lo vio y él me lo ofreció. Y yo la tomé, le cogí de la mano y me llegó. Y si no, lo mejor de todo es un centro. Yo estoy encantado con el centro de Torquincha, de verdad que no me puedo quejar.
Qué bien.
Conmigo se portaron muy bien. Y hay que pasarlas, son 6 meses y luego yo tuve que repetir porque, bueno, te portas mal y tienes que volver a empezar y todo. Pero bueno, no me importó. Me sirvió de lección eso. Y la vida es dura. Y los que están metidos, los que se están metiendo en la cocaína, ellos saben que mienten, que roban, que se gastan todo el sueldo, que luego no tienen para los niños ni para la mujer. Y no es vida, amigos, no es vida. Pensarlo bien y pedir ayuda. Os va a reconfortar 100%, tanto a vosotros como a vuestras familias. Yo me arrepiento de no haber podido estar más tiempo con mi madre. Es de lo que me arrepiento. Y nada, y gracias.
Joder, Joseba, no contaba yo con esto, ¿eh? No contaba bueno, pues, yo con esto. No contaba yo con esto.
Para mí eres el mejor comunicador que he podido oír, bueno, aparte del jefe. Ya sabes que Carlos es único, pero cada uno en su sitio, ¿entiendes? Porque en el programa tuyo, además, como no se habla de política, uh-huh, parece estupendo para poderlo escuchar 100% todos los días, todas las noches, hasta los sábados, porque él hace repeticiones.
Sí. Uh-huh. Wow, Joseba, tío. ¿Por qué te gusta este programa? ¿Por qué nos eliges? ¿Cómo nos descubres? ¿Qué sientes bueno, cuando nos reencontramos?
Mira, yo cuando seguía, bueno, cuando empecé con cuando estabas con Avellán, luego Avellán, bueno, ya dejó y tal. Luego sí que es verdad que estuve una temporada que no te escuchaba. No sé si igual era por mi mal de cabeza o lo que sea. Y luego hace ya bastantes años que me empecé a escucharte por las noches, porque como no dormía bien y eso, uh-huh, bueno, es el día que sigo sin dormir bien, porque es lo que trae la droga, el sueño te lo quita, a mí por lo menos, uh-huh, te va fastidiando y eso. Y entonces, como no duermo bien, pues me empecé a escucharte. Pues siempre he tenido la copa, eso sí, ¿eh? Siempre me he tenido la copa, los domingos, si no, voy a ir a misa, escucho la misa en la radio. Y por cierto, encontré al Señor, ¿eh? Claro. En esa época.
Te lo estoy notando.
En esa época encontré al Señor. Me lo dijo mi jefe, me dijo, el Señor siempre está buscando una oveja descarriada. Y esa ha sido tú. Y desde eso, voy a misa, no todo igual lo que quisiera todos los días, pero un par de veces a la semana o tres sí voy. Sí voy a misa, me gusta y hablar con el Señor me encanta. Y entonces, pues bueno, empecé a escucharte por las noches como no dormía y hasta el día de hoy. Pero hace ya bastante.
No perdamos el contacto, no te alejes del programa porque el programa también te está ayudando. Estás conociendo a un montón de gente que escucha sí, las historias que contamos y estas cosas también te están ayudando, Joseba.
No sabes
de verdad lo que he aprendido de ti en estos minutos de radio. Te lo digo, Joseba, te admiro un montón, te felicito, eres un tío muy valiente y lo que más me ha gustado y me ha emocionado es cómo te acuerdas de tu madre, tío.
Me acuerdo mucho todos los días. Y todos los cumpleaños y todos los días de la madre. Subo al cementerio que es en la Arboleda, en un monte. Y como están ahora los dos juntos en el mismo nicho, porque se lo quiso así mi madre. Y subo a rezar por los dos ya.
Claro.
Subo por mi madre y subo por mi padre.
Joseba, cuídate mucho, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate, te mandamos el diploma. Eres un ponedor de oro.
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate, Joseba.
¿Me puedes hacer un favor?
Sí.
En el diploma sí, pones Dana también.
Nana.
Dana. Como la tormenta.
Vale. Ahora mismo lo hablamos con Cristina Platero y te lo hace, te lo personaliza, sin ningún problema.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y un placer poder haber hablado contigo.
Igual para mí contigo.
Dios te bendiga y cuídate.
Gracias, hermano.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5.